El viceconsejero de Sanidad, de Salud Pública y Plan COVID de la Comunidad de Madrid, que nos está escuchando, estaba contando Ramón Pérez Maura que ayer vino de Marruecos y que nadie le pidió la PCR en Barajas. Antonio Zapatero, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que no piden la PCR en Barajas, que uno de nuestros contertulios esta mañana vino ayer, llegó ayer a Madrid y en Marruecos sí le pidieron la PCR para salir, porque España lo pedía, pero en Barajas no piden la PCR. ¿A usted le consta que esto sigue siendo igual de aleatorio, que no piden la PCR en Madrid?
Nos consta que no se le pide a todo el mundo, desde luego, con lo cual lo que no sabemos bien es para qué se pone una norma si luego no se insiste en su cumplimiento. Es decir, que si se ha pedido la petición de PCR en origen, lo suyo sería, al llegar al aeropuerto, confirmar que eso es así, ¿no? Pero sí, nos consta que no se cumple.
Pero se pide en origen porque se le dice al pasajero que España lo pide. Entonces, sí. Y además lo pide, como contaba Ramón ahora, en inglés o en español. En Marruecos se lo habían dado en francés, tuvo que cambiarlo, llega a Madrid y nadie se lo pide.
Ya. Sí, nos consta que es así, ¿eh? Sí, que eso nos consta, con lo cual nos preocupa, porque si se ha puesto una norma, lo suyo es que se cumpla, pero eso depende, como bien saben, de Sanidad Exterior, no depende de nosotros.
De Sanidad Exterior, bueno. Ahora le pregunto por lo que depende de usted de muchas cosas, por ejemplo, los test, pero antes, dígame, ¿qué datos tiene después del puente, de la situación de incidencia acumulada, de hospitalizaciones? ¿Cómo está Madrid después del puente? ¿Qué datos tiene, viceconsejero?
Seguimos con tendencia a mejorar, pero el efecto del puente, si es que se ha producido algún efecto del puente, habrá que esperar algunos días. Como el periodo de incubación de la enfermedad son en torno a 10, 14 días, si como consecuencia de la actividad que haya habido en el puente, que esperemos que no haya sido así, social, ha aumentado, lo veremos en los próximos 7, 10 días. A fecha de hoy seguimos con tendencia a la baja, tendencia que es verdad que cuesta ya más bajar de la cifra de la que partíamos, pero lo que se nota mucho es la repercusión sobre el sistema. Es decir, el número de ingresados, hemos llegado este fin de semana a tener el número de ingresados hospitalizados más bajo desde el pico, así que hemos llegado a tener en hospitales públicos en torno a 950 pacientes, lo cual es una cifra muy buena, y también las UBIs han ido bajando. Han bajado en hospitalización un 65% y en UBIs un 40% en relación a los picos de final de septiembre y principios de octubre.
Dígame, la incidencia acumulada a nivel nacional, el último dato disponible son 215 por 100.000, en Madrid 222, pero ese dato lleva como congelado ahí varios días, una semana. ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado ahí ese dato? ¿No tendrá algo que ver lo que pasó en el fin de semana del famoso Black Friday, que hubo más aglomeraciones? ¿A qué achaca usted que se haya parado el descenso pronunciado que había de la acumulada en Madrid?
Lo tenemos visto. No, se debe a que hubo hace los últimos días de noviembre, teníamos identificado unos cuantos brotes que afectó a unas cuantas decenas de ciudadanos, y esos brotes hacen que hasta que no pasen 14 días no baje. Yo creo que ese índice nuestro de Madrid va a empezar a bajar en los próximos días.
Incluso
yo creo que ya bajará y estamos en torno a los 205, 210 estaremos, sí.
Pero se debe a algunos brotes.
Sí, claro, cuando se acumulan casos en brotes, pues el índice, como es un índice muy sensible, tengan en cuenta que lo que se hace es que el numerador es el número de casos positivos y abajo dividido por población, en cuanto aumenta el número de brotes, en este caso son brotes fundamentalmente con gente joven, residencias de estudiantes, sí, y algún brote más que ha habido, eso hace que la incidencia suba, y cuando pasen los 14 días de esos brotes, que eso fue a finales de noviembre, seguiremos bajando. Pero vamos, nos va a costar bajar, eso es una cosa que cada vez va a costar más, pero bueno, la repercusión sobre el sistema, que a mí me parece la más importante, sigue descendiendo, así que eso es importante.
Nos va a costar bajar, dice usted. Vienen las Navidades por delante, hay un Consejo Interterritorial de Salud, otra vez del Gobierno con las comunidades. ¿Teme usted que las reuniones de familiares y de allegados, provoque lo que ya se llama como tercera ola, que perjudique este descenso en la incidencia? ¿Qué espera usted de las próximas semanas de Navidad?
No, sí lo tememos, ¿eh? Todos tememos, no solamente nosotros, sino la OMS hizo un llamamiento hace un par de días. El CDC europeo ha sacado un documento específicamente dedicado al tema de las reuniones de Navidad, y evidentemente yo insisto en que es fundamental mantener todos los mensajes que se pasan, que no haya agrupaciones de personas más de las que se han indicado, que mantengamos distancia, que incluso estando en casa, sobre todo si hay personas mayores, nos pongamos las mascarillas, higiene de manos, todo eso es fundamental hacerlo en el ambiente, en el entorno de los domicilios, porque todas las previsiones indican que es posible que en enero, como consecuencia de esa actividad social o familiar que va a haber en exceso en Navidades, pueda suponer un aumento de casos. Entonces, es una pena porque estamos llegando ya vemos la luz al final del túnel, estamos hablando ya de empezar a vacunar ya a finales de enero en nuestra comunidad, entonces es fundamental que mantengamos, es el último esfuerzo, y no nos podemos confiar en el sentido de evitar que se produzca ese aumento de casos en enero.
¿Y por qué no ser más restrictivo? Si se sabe que se está al final, ¿por qué no ser más restrictivo en algunas cuestiones, no abrir la mano en los toques de queda, en esto de los allegados? ¿Por qué no ser más restrictivos y aprovechar ya este final para terminar con esto de una vez?
Nosotros somos restrictivos, y que tengo en cuenta que nosotros desde el que empezó el puente hasta el final de este fin de semana hemos hecho un cierre perimetral de Madrid, así que eso ha sido restrictivo. Se junta el cierre perimetral de las comunidades del 24 de diciembre al 6 de enero, persistimos con toque de queda, es decir, siguen con todas las restricciones que hay en hostelería, etcétera, etcétera, así que las medidas son restrictivas las que tenemos. Y lo que se ha planteado en Madrid, y por lo que ha planteado el Ministerio, que es de cumplimiento, es que se aumentan a 10 personas, pero solamente comidas y cenas de los días más estratégicos de Navidad, y el resto son 6 personas. Y el toque de queda se prolonga, tiene cierto sentido, porque una ciudad como Madrid, si usted acaba de cenar a las 12, para llegar a su casa a lo mejor le lleva media hora, tres cuartos de hora, pero todo se ha prolongado el toque de queda hasta 1:30, la noche del 24 y la noche del 31, nada más que eso. Es decir, que yo creo que es estricto, pero lo que hace referencia al comportamiento familiar o social, eso ya no depende de la normativa, sino que yo creo que ahí apelamos a la responsabilidad individual de cada ciudadano. Y eso es importante, que en ese entorno privado de los domicilios hagamos ese pequeño esfuerzo, y eso es un mensaje que hay que pasar, yo creo, para evitar que se produzca más transmisión del virus.
¿Qué le parece a usted esto de los allegados?
Bueno, nosotros ya nos pareció mal desde el primer día que se comentó en el interior, y además, de hecho, lo que hicimos directamente en el interior de ese miércoles, fuimos al diccionario de la Real Academia Española para ver que el concepto de allegado es un concepto tan tremendamente amplio, confuso y difuso, que nos parecía que establecer una norma que puede ser más efectista que efectiva y que no va a ser que no se va a poder controlar, pues que no tiene mucho sentido. Así que hablar de allegados o familiares, yo creo que eso es una cosa que se pone una norma que pretende ser estricta y que sabemos que es de incumplimiento, que es de cumplimiento imposible. Por tanto, Madrid se posiciona en contra, porque nos parecía que eso no es una forma de solucionar nada y probablemente de complicar más a los ciudadanos.
Por cierto, en la Comunidad de Madrid va a acatar el cierre perimetral del 23 al 6, pero ¿por qué no eran ustedes partidarios?
Bueno, nosotros precisamente por lo que estamos viendo, porque la realidad es que en Navidad se produce un movimiento de gente muy importante. A ver, Madrid va paso a paso, y vamos viendo un poco cuánto los indicadores. Los indicadores de Madrid, que han ido mejorando de forma muy notable desde finales de septiembre hasta la fecha, cuando nosotros planteamos el cierre perimetral de este puente y de este fin de semana, teníamos unos indicadores que estaba la acumulada por encima de 300. La acumulada de Madrid va a estar cerca de 200 estos próximos días. Pues nos parecía que si seguíamos con ese esfuerzo y no hay un efecto perverso del puente, podríamos llegar a Navidad unas condiciones que no son las que decidimos cuando cerramos perimetralmente este puente. Y como somos conscientes de que la gente en Navidades se va a mover, bueno, pues te quiero decir que si se ha hecho un esfuerzo y la gente mantiene toda la normativa que estamos diciendo que hay que mantener en el ámbito de lo privado, pues yo creo que se podía permitir, no nos parecía que esa medida fuese a aportar mucho.
¿El plan que tienen con los universitarios, cómo lo van a hacer para hacerles test al ir y al venir?
Bueno, no está decidido que se vayan, eso no es una decisión, no se ha decidido eso así. Lo que hemos decidido es, lo que estamos pensando es, a la vuelta de Navidades, aparte de dar mensajes concretos a los jóvenes de que procuren mantener las relaciones sociales estos días para que cuando vuelvan no vuelvan infectados, lo que está planteado es a la vuelta, la incorporación fundamentalmente de residencias de estudiantes o centros universitarios, plantear testados cribados importantes de este grupo poblacional, que es probablemente uno va a tener muy en cuenta a la vuelta de las vacaciones.
La Comunidad de Madrid ha reiterado la petición al Gobierno de España para que se puedan realizar pruebas de antígenos en las farmacias. ¿Espera usted una respuesta ya después de 11 días en el día de hoy, en el Consejo Interterritorial, a más tardar?
Lo esperamos, y además es que ya la cosa urge, porque además se está creando una confusión, porque desde hace unos días están a disposición de las farmacias test de anticuerpos. Esos test de anticuerpos, ya lo hemos dicho, ayer sacamos una nota para explicarlo, y además me parece muy importante decirlo para que la gente lo tenga claro, ese mensaje es un mensaje importante. Los test de anticuerpos son muy poco fiables, tienen muy poca sensibilidad. Detectan dos tipos de inmunoglobulinas, la IgM, que se correlaciona teóricamente con la infección aguda, y la IgG, que teóricamente te dice que tienes anticuerpos, pero son test que tienen muy poca sensibilidad. La IgM, hemos visto algo en la pandemia, que lejos de ayudar algo, confunde. Las IgM no aportan prácticamente nada. Y las IgG, por esos test, tienen poca sensibilidad. Por tanto, creo que se está generando la facilidad de hacer test de anticuerpos en farmacias que van a confundir, no aportan nada, y estamos pidiendo a poder hacer test de antígenos que sí que tienen mucha importancia para el diagnóstico de infección aguda. Por tanto, urge hacer test de antígenos en farmacias y sería recomendable, aunque van con prescripción médica, que estos test de anticuerpos se usen lo menos posible porque van a confundir al ciudadano, pueden dar una sensación falsa de seguridad y complicarme las cosas aquí en Navidades.
Dígame, entonces, ¿por qué están autorizados los test de anticuerpos y no los de antígenos en las farmacias? Dígame cuál es la diferencia.
Yo creo, desde el punto de vista legal, es un producto que ha sido aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y que tiene todas las licencias para su venta. Desde el punto de vista legal, según nos dijeron del Ministerio, es imposible prohibir su venta en farmacias. Uh-huh. Aunque eso sí, van con prescripción facultativa, así que tiene ser un médico el que prescriba que se hagan esos test. Confío en el buen criterio de los médicos para que esos test se usen poco, porque esos test probablemente van a confundir. Sin embargo, el test de antígenos es un test muy importante que se ha visto en Madrid y en muchos más sitios, hay mucha bibliografía al respecto, que contribuye de forma muy importante al diagnóstico de infección aguda, porque detecta proteínas del virus. Y eso yo creo que sí nos interesa mucho, que estamos en el tiempo, es decir, cuanto más hagamos y con vistas a Navidad, probablemente esos test, si se los repetimos o la gente se los quiere repetir en pocos días, nos dan una confianza importante, mucho mayor, evidentemente, que los anticuerpos, que no van a valer para mucho.
¿Y qué explicación da el Ministerio para no darle respuesta a ustedes? ¿Por qué no quiere el Ministerio que se hagan test de antígenos en las farmacias? O por lo menos hasta ahora no ha querido.
Pues no lo sabemos. Es decir, que yo creo que es una cosa que se hace en muchos países de Europa, se hace en Estados Unidos, se hace en Australia, y además yo creo que en el contexto que estamos ahora, todas las organizaciones internacionales sanitarias, la OMS, el CDC, recomiendan hacer cuanto más test, mejor. Entonces, por eso yo creo que urge, además que el horizonte que tenemos dentro de poco probablemente es que la gente se va a hacer test en su casa. Es decir, que poner pegas a que una institución como la Oficina de Farmacia, que están regidas por personal sanitario, como puede ser la LOPS, que son farmacéuticos, que van a estar instruidos, formados, con circuitos diferenciados, con una declaración de responsabilidad que cumplen toda la normativa, no entiendo por qué estamos perdiendo el tiempo en que esto no se ponga en marcha ya, porque vendría muy bien a los ciudadanos de Madrid el testarse de forma masiva.
¿Cuánto tiempo falta para que podamos ir a la farmacia a comprar un test de antígenos y hacerlo en casa? Falta poco para eso también, ¿no?
Bueno, test de saliva están planteándose como alternativas para hacer en casa. De momento, test de saliva, nosotros en Madrid estamos validando uno. Otro mensaje importante para pasar a la población es que no todos los test de antígeno ni todos los test son iguales. Yeah. Es decir, cuidado, porque hay muchos test. Nosotros lo que hacemos en Madrid es que antes de cuando nos llega información de un test, lo que hacemos es validarlo en laboratorios de microbiología y de hospitales públicos madrileños. Y con el resultado lo pasamos a Carlos III. Si el resultado es bueno, instamos a Carlos III que nos autorice el uso. Pero cuidado con los test, ¿eh? No todos los test de antígeno y test de saliva son todos iguales. Hay una gran avalancha ahora de productos y no son todos iguales. Hemos analizado hace poco un test en un laboratorio de un hospital grande madrileño y la sensibilidad del test era del 50%. Es decir, que eso es como tirar la moneda al aire, o cara o cruz. Esos test no valen para nada. Así que por eso, antes de usar un test, mucho cuidado, este es un mensaje importante para la ciudadanía, no todos los test de antígeno y todos los test que puedan llegar a saliva son iguales. La sensibilidad, que es un aspecto fundamental, y la especificidad de una prueba médica, no es igual en todos los test.
Dígame, si el gobierno autorizara, pongamos por caso hoy, que se puedan hacer los test de antígenos en las farmacias, ¿cuánto tiempo tarda la Comunidad de Madrid en poner en marcha el plan y cuántas farmacias están ya preparadas?
Bien, hemos recibido información que ha habido hasta 1.000 farmacéuticos que se han formado ya en el procedimiento de la realización de test, y yo creo que la puesta en marcha de eso es muy sencilla porque no tiene grandes dificultades. Es decir, que el procedimiento está claro y están formados, con lo cual yo creo que en pocos días desde la autorización se puede empezar a poner en marcha los test antígenos en farmacia.
Y termino con lo de las vacunas. Sois la imagen que se ve en todos los medios de comunicación del mundo y de Europa especialmente, aquí en España también. Han empezado en el Reino Unido a vacunar con la vacuna de Pfizer. ¿Cuándo cree usted que se empezará la vacunación en Madrid, que es lo que nos toca, y qué plan tiene usted ya preparado para esto, si es que tiene un plan ya preparado?
Sí, llevamos trabajando semanas. A ver, la primera vacuna que va a llegar, en principio, esto dependemos de los contratos que ha firmado el gobierno de España, es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es la que ayer se empezó a usar ya en el Reino Unido, con esa famosa señora de 90 años que se vacunó, fue la primera que se vacunó y hemos visto en la prensa ayer y hoy. Y a partir de ahí, la cifra que está prevista de vacunar a finales de enero, si se cumplen todos los plazos, lo ha dicho el Ministerio, sería en torno a 300.000 personas. Tengan en cuenta que es una vacuna que tiene que ponerse una doble dosis. Se pone una dosis y a las 4 semanas se pone la segunda dosis. Es una vacuna que tiene mucha complejidad logística. Hay que mantener en congeladores a menos 70, menos 80. De los viales hay que sacar 5 muestras para... Vienen con 5 muestras y hay que extraer cada muestra de los viales. Hay que hacer una evacuación intramuscular, la conservación, el traslado. Todo tiene una complejidad importante. Entonces, llevamos trabajando ya semanas y estamos trabajando para tenerlo todo organizado para esas fechas de avanzado el mes de enero, que se pueda empezar a vacunar en torno a unos 300.000 madrileños.
300.000.
Empezando,
¿Empezando
sí.
por quiénes? ¿Por los residentes en...?
Grupos de riesgo. Grupos de riesgo son fundamentalmente residentes de residencias de ancianos, personas mayores y personal sanitario.
Y a ese ritmo, ¿qué cálculo hace usted para todo el año? ¿Usted recomendará la vacuna? ¿Cree que en el Reino Unido, incluso esa cartilla luego se tiene que exhibir para determinadas cosas? ¿Usted qué cree que debe pasar ahí?
A ver, la vacuna es la vacuna segura, ¿eh? Una vacuna, igual que en un producto farmacéutico, hay que ver dos cosas. Primero la seguridad y luego la eficacia. Que es segura queda claro porque se han hecho ensayos clínicos en decenas de miles de ciudadanos. Es decir, que son ensayos clínicos que llevan muchísimo muchísimo voluntario y muchísimo paciente incluido. Son seguras porque no se han producido efectos secundarios. El siguiente aspecto es la eficacia. Lo que tenemos publicado hasta la fecha es que son muy eficaces, porque las eficaces por encima del 90%. Eso habrá que verlo luego en vida real. Pero bueno, seguras son y parece que son muy eficaces. Por tanto, el mensaje es que hay que vacunarse. A mí no me cabe ninguna duda. Y yo, desde luego, yo soy médico, además tengo más de 60 años. A mí, cuando me toque poner la vacuna, desde luego me vacunaré sin ningún género de dudas, porque creo que la vacuna va a ser parte de la solución de esta pandemia.
Y, por cierto, hablaba usted de la logística, que es complicada para esta, debido a las características de la vacuna, la temperatura a la que hay que guardarla. ¿Qué papel va a jugar en el hospital, el nuevo hospital, en la cuestión de la vacunación, si es que va a jugar algún papel?
Bueno, vamos a verlo. Es decir, el hospital tiene unos almacenes muy grandes y sería cuestión de ver si en esos almacenes, esas grandes salas de almacenes, merece la pena tener ahí congelados. No lo tenemos todavía, no está diseñado el asunto. Estamos trabajando ya con empresas que tienen ya disponibilidad de estos congeladores. Bueno, si hiciera falta usar el almacén del Fendal, es una posibilidad porque está ahí y la verdad es que son unos almacenes excelentes. Yo estuve viendo hace unos días y ahí tenemos capacidad para almacenar muchísimas cosas, ¿eh?
Porque la logística va a depender, esto de las vacunas, de cada comunidad autónoma. No lo va a organizar el Ministerio de Sanidad.
No, no, esto de cada comunidad autónoma.
Cada comunidad autónoma. Antonio Zapatero, doctor, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Madrid en esta mañana de miércoles. Adiós, un abrazo.
Buen día, saludos. Adiós.